civiles y combatientes en conflictos internacionales y no internacionales. Este principio legal tiene como objetivo proteger a las personas que no están directamente involucradas en el conflicto. William Fenrich, profesor de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional de la Universidad George Washington de Estados Unidos, al respecto dice: la norma sexta del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, confirmada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. El canciller persa y profesor de Relaciones Internacionales de Irán, el doctor Mohammad Javad Zarif, afirma: usar el término de hostilidad armada para un conflicto requiere de una guerra entre dos estados o actores no estatales, como un conflicto en una guerra civil. Este combate debe ser continuo, estable, integral y organizado.
En virtud de las disposiciones del principio de distinción, podemos decir que el asesinato del general Soleimani violó este principio. Pese a que en enero de 2020 las relaciones entre Estados Unidos e Irán estaban en su punto más frío desde principios de la Revolución Islámica, no había ocurrido ningún conflicto armado y directo entre los dos países en el momento del ataque estadounidense del 3 de enero contra el comandante de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani. El asesinato del general Soleimani, además de tener contrariedad con el principio de distinción, viola los principios legales de necesidad y proporcionalidad. El principio de necesidad se refiere a la necesidad militar y es un compromiso según el cual se enfatiza que la fuerza militar se utilizará solo si es necesaria para lograr un objetivo militar razonable. Cabe señalar que incluso si se recurre a la fuerza militar como el último camino con posibilidades del éxito, es necesario también considerar el principio de proporcionalidad. El doctor Jamshid Momtaz, un destacado jurista iraní, asegura que el propósito del principio de proporcionalidad es reconciliar las ventajas prácticas de un ataque con las necesidades militares. El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Shiraz en Irán, Farhad Talai, cree que la tasa de pérdidas incidentales debidas a lesiones a civiles o daños a bienes se debe estimar según el principio de proporcionalidad. A continuación, estudiamos el asesinato del general Soleimani en el marco de las normas de derechos humanos y desde la perspectiva del asesinato per immediato. El asesinato está prohibido según el párrafo A del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enfatiza el derecho a la vida. Según este artículo, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme al párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Según las normas internacionales de los derechos humanos, el uso de la fuerza intencional o potencialmente mortal es obligatorio solo cuando la persona o personas en cuestión representan una amenaza inminente para la vida de los otros individuos. Sin embargo, no hubo algún ataque inminente realizado por parte del general Soleimani y sus compañeros. Por tanto, privar al general Soleimani y al comandante iraquí Abdul Mahdi al-Muhandis y sus compañeros de la vida, usando la estrategia del asesinato selectivo por parte de Estados Unidos, es un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y un ejemplo de terrorismo de Estado. Un acto que puede considerarse una violación de los principios básicos de los derechos internacionales y los derechos humanos, es decir, la norma de prohibición de la privación del derecho a la vida como norma imperativa. Kenneth Anderson, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Washington de la American University, sobre el asesinato selectivo dice: según el derecho internacional humanitario, el asesinato selectivo es un asesinato o una ejecución extrajudicial que tiene que cumplir con tres condiciones. La primera es que el asesinato tenga lugar durante un conflicto armado. La segunda es que el conflicto armado se base en el principio de la legítima defensa, como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Y la tercera es que el asesinato selectivo, en virtud del derecho internacional humanitario, califique como conflicto armado lo que se refiere a los derechos de guerra. Sin embargo, la medida de Washington en asesinar al general Soleimani y sus compañeros no ha tenido lugar durante un conflicto armado para considerarlo como un derecho de defensa y una necesidad militar de Estados Unidos. Como mencionamos en el programa anterior, la operación de Estados Unidos carece de las condiciones estipuladas en los principios de la legítima defensa. Tampoco no había ningún conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no podemos justificar la acción de Estados Unidos sobre la base de las condiciones del asesinato selectivo.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, en su informe al respecto, tachó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani como un acto ilegal de Estados Unidos y en contra de las leyes de derechos humanos y que había violado la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, ha destacado que las acusaciones de las autoridades estadounidenses de que el asesinato del general Soleimani fue en defensa propia quedan sin sentido, pues no han probado que el teniente general iraní estuvo involucrado en un ataque o estaba planeando o preparándose para atacar, ni siquiera había un ataque inminente. Entonces podemos decir que Estados Unidos ha violado gravemente los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad y las normas de derechos humanos al llevar a cabo la operación de asesinato selectivo con dron contra el general Qasem Soleimani y sus compañeros en el territorio iraquí. El general Soleimani era un alto funcionario militar iraní y las autoridades iraníes siempre han reiterado que el procesamiento de los autores y perpetradores de ese crimen se basa en las reglas aceptadas internacionalmente. En este sentido, el jefe del Poder Judicial de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en su visita a Bagdad, capital iraquí, con motivo del 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en febrero de 2021, se reunió con el presidente iraquí Barham Saleh y el presidente del Consejo Judicial de Irak, Fahd Zeidan. El titular persa, en su reunión con estos funcionarios iraquíes, destacó que la sangre de los mártires Qasem Soleimani y al-Muhandis tendrá muchos efectos y bendiciones en el fortalecimiento de las relaciones Irán-Irak en los campos político, económico y cultural. Tras su arribo al aeropuerto de Bagdad, se personó en el lugar de los asesinatos del teniente general iraní Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis para homenajear a estos héroes de la lucha antiterrorista y aseguró que los asesinatos de estos prominentes hombres, Soleimani y al-Muhandis, por Estados Unidos no quedará sin respuestas. Estos dos héroes y sus compañeros son los héroes de la lucha contra el terrorismo. Estos dos héroes proporcionaron seguridad a Irak, Irán y la región. Los mártires Soleimani y al-Muhandis quedarán como símbolo de honor, autoridad, amor por el pueblo, unidad y solidaridad islámicas, identificación de enemistad y resistencia a lo largo de la historia. Washington apuntó al símbolo de la resistencia y negó las reglas internacionales. Estados Unidos, pisoteando todas las reglas internacionales y la integridad territorial de Irak, cometió un crimen. ¿Con qué lógica dispararon al querido invitado de un país, de un gobierno y del pueblo iraquíes y lo hicieron mártir?
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Diarios del Mundo.
En México, un gobernador fronterizo está en problemas con la justicia. La Fiscalía General envió un expediente a la Cámara de Diputados con acusaciones graves en contra del gobernador de Tamaulipas. A Francisco Javier Cabeza de Vaca se le vincula con delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Se pretende quitarle el fuero que goza como mandatario estatal. García Cabeza de Vaca respondió que las acusaciones en su contra son falsas.
Pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento.
El presidente mexicano respondió que su gobierno no fabrica culpables. Pidió a la Fiscalía que se haga público el expediente para que se garantice el derecho a la información y a la transparencia.
Yo quiero conocer el expediente. Quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo, y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie.
Dos gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están tras las rejas. Yarrington está en una cárcel estadounidense y Hernández en una mexicana. Tamaulipas es un estado donde los grupos del crimen organizado luchan con violencia para tener el control del tráfico de drogas a Estados Unidos. García Cabeza de Vaca asegura que él nunca ha violado la ley.
El gobernador actual tenga una carpeta de investigación y esté siendo sometido a desafuero en la Cámara de Diputados, nos habla de que el crimen organizado está penetrando y ha penetrado a la sociedad tamaulipeca, que busca cómo acceder a las redes de poder del estado de Tamaulipas para que protejan sus actividades.
El presidente de México aseguró que debe haber transparencia en cualquier acusación judicial, pero también dijo en clara referencia al gobernador tamaulipeco que él no tapará a ninguna de ellas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Este es uno de los principales accesos a la ciudad de Caracas. Desde esta semana tiene controles mucho más estrictos para evitar la circulación de la COVID-19 en el país. Caracas y los estados vecinos, La Guaira al norte y Miranda al sur y al este, son el epicentro de un rebrote del nuevo coronavirus.
Estamos empleando más de 18.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, control de riesgo y las nuestras organizaciones populares, en un despliegue que contempla las 14 direcciones de aproximación hacia la capital, hacia Caracas.
Las autoridades militares se ocupan también de verificar los controles más estrictos en mercados y zonas populares, mientras se continúan buscando casa por casa nuevos casos, especialmente los de la llamada cepa brasileña, más virulenta y letal.
Estamos padeciendo las condiciones de ser vecinos de Brasil. Sin duda alguna, en principio decirlo, el gobierno brasilero, irresponsable como es, ha generado, bueno, todas las condiciones para que allí el pueblo brasileño hoy sufra.
Las autoridades políticas, militares y sanitarias de Caracas le dijeron a la prensa que es fundamental la información y la colaboración de la población ante el aumento de casos, especialmente en 9 sectores de la ciudad. Se confirmó además que Caracas volverá al esquema de aislamiento obligatorio de todas las personas contagiadas, mientras se amplía la capacidad de recibir pacientes en emergencia respiratoria.
Pedimos a todas y a todos la mayor colaboración. Nosotros hemos demostrado en este año, van 51 semanas desde que arrancó esta situación en nuestro país, y hemos demostrado, tanto el gobierno como el pueblo, como nuestra Fuerza Armada Nacional, hemos demostrado saber manejar y gestionar una pandemia en medio de un bloqueo y de una situación de asedio económico y de grandes limitaciones que como pueblo hoy tenemos producto de esta situación.
El cerco epidemiológico se extiende también al estado Bolívar, en el sur, en la frontera con Brasil, mientras se analiza suspender en todo el país el regreso a clases presenciales que estaba previsto para el próximo mes de abril. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán fue anfitrión de los embajadores de diferentes países en Teherán para celebrar la llegada del Año Nuevo Persa. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, felicitó la llegada de Nowruz y enfatizó que la pandemia del año pasado dio a todos una lección importante.
La lección que debemos aprender todos es que solo hay un poder en el mundo, Dios Todopoderoso. No hay otro poder. Los que alegaban ser los más poderosos en las áreas de la economía, militar y medicina se arrodillaron frente a un virus.
Nowruz es la fiesta más celebrada en Irán. Significa nuevo día y marca el primer día de la primavera en el país persa. La festividad, que generalmente cae alrededor del 21 de marzo, se celebra ampliamente en Asia Occidental y Central.
La cantidad de similitudes que veo en la festividad del Nowruz de Año Nuevo con las propias tradiciones de mi país en México. El ambiente familiar, la camaradería, la amistad, el simbolismo de decir adiós a un año viejo y esperar uno nuevo, las esperanzas y, digamos, el optimismo que eso implica. Desde luego es muy parecido y desde luego te contagia.
El Nowruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. Más de 300 millones de personas alrededor del mundo celebran el Nowruz. Nowruz literalmente significa un nuevo día. Un nuevo comienzo en el que todos deseamos que podamos ver el fin de la pandemia de la COVID-19. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
La contrarreforma eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados provocó una controversia entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial mexicano. Un juez federal concedió a un quejoso una suspensión provisional en contra de la ley eléctrica para que en un plazo estándar se analice el fondo y se emita un fallo sobre su legalidad. Pero esto no le pareció conveniente al Poder Ejecutivo. Por medio de una carta, el presidente López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro.
No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo.
Para el presidente López Obrador, la suspensión provisional de la ley de la industria eléctrica tiene un trasfondo político y por esta razón debe investigarse la actuación del juez federal. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió con otra carta al mandatario mexicano. Arturo Saldívar Lelo de la Rea dijo que las leyes del país protegen la independencia de los jueces, pero que su queja será turnada al Consejo de la Judicatura Federal.
Se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general.
Desde otro poder, el legislativo, los senadores de oposición pidieron respeto entre los poderes de la Unión, que son autónomos.
Hay que proteger a los jueces. Hay que apoyar a los jueces en este momento ante este embate tan serio y tan grave que están recibiendo, nada más ni nada menos que del Poder Ejecutivo.
El presidente López Obrador aseguró que la nueva ley de la industria eléctrica, aprobada en la Cámara Baja, tiene el objetivo de defender que no sube el precio de la luz, lo que afecta a la economía popular. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los recuerdos y las palabras se convirtieron en un puente que vinculan los pueblos de Irán y América Latina. Presentaron en la Embajada de Bolivia en Teherán el libro Entre los Indígenas, que narra los recuerdos de los estudiantes iraníes en su viaje del año 2010 a Bolivia, cuando participaron en la cumbre de Cochabamba sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra.
Fue una conferencia muy importante donde se unieron los 5 continentes y varios movimientos sociales y pueblos indígenas y campesinos. Llegaron 30.000 personas a Bolivia, 30.000. Se hicieron 17 mesas de trabajo.
Según la embajadora boliviana, la cumbre era como una modalidad de la diplomacia de los pueblos y una respuesta contestataria a las resoluciones de la cumbre de Copenhague de 2009, donde hicieron prevalecer los puntos de vista de países desarrollados. Mensajes que también fueron transmitidos en este libro.
Es muy importante porque va a replicar y va a transmitir la experiencia de los jóvenes que participaron en esta tan importante actividad mundial para fortalecer la conciencia sobre la madre tierra en la juventud iraní.
Conforme al embajador de Venezuela, el libro ayuda a los lectores iraníes a aprender sobre la cultura de los originarios de América y su lucha contra el imperialismo español hace 500 años y que hoy continúa contra el imperialismo norteamericano.
Contra el imperialismo estadounidense, el cual pues a través de sus nefastas actividades ha pretendido afectar el desarrollo, afectar las economías de los países latinoamericanos, centroamericanos y caribeños. Y gracias a la lucha revolucionaria de estos pueblos originarios, gracias a eso nosotros hemos resistido ese ataque nefasto y ese ataque criminal terrorista de este país.
Los escritores de Entre los Indígenas sostienen que el libro no habla solo de los recuerdos de estudiantes, sino ayuda mucho a estrechar los lazos de amistad entre Irán y pueblos de América Latina.
Este libro muestra el vínculo emocional entre el pueblo de Irán y el de América Latina, así como su proximidad cultural. Ambos pueblos buscan justicia, aprecian la naturaleza, abogan por la paz sostenible y defienden la humanidad, y esto puede estrechar lazos de amistad entre los dos pueblos.
Si bien este libro se publicó casi 10 años después del viaje de los estudiantes
estudiantes iraníes a Bolivia, aún sostienen que puede dejar efectos positivos en el acercamiento de los pueblos indígenas y los iraníes. Samane Kachui, Isman TV, Tera.
Hasta este viernes 12 de marzo, 6 personas han sido detenidas en relación al caso de abuso de menores bajo el sistema de albergues regulado por el Estado, pero tras la renuncia hace una semana de la directora de la Secretaría de la Niñez y el Procurador General, la incertidumbre aumenta sobre el avance que podrá tener la investigación.
Mi expectativa es bastante baja porque en la reunión que tuvimos con el exprocurador Ulloa, él se reunió con todas las comisionadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer y mirándonos a los ojos nos dijo que la investigación iba a ser célere, que no iba a haber ningún tipo de fueros a razón de que los implicados fuesen personas con vínculos políticos partidistas o de empresarios o de familias que tradicionalmente han tenido poder en el país. Y lo que hizo fue 3 días después renunciar. No dio mayores explicaciones a la población.
Cientos de personas, principalmente jóvenes, se han mantenido ejerciendo presión en las calles, tratando de llamar la atención de las autoridades y de otros panameños para evitar que con el paso del tiempo, al igual que otros casos de alto perfil, aparezca un nuevo escándalo que deje atrás el actual.
El MEDUCA, escuchen, debe dar seguimiento a la educación que reciben los niños en los albergues y constatar para qué se usa la beca universal que estaban entregando y no se estaba usando.
Esta es la cuarta semana consecutiva en la que con distintas actividades continuaron los reclamos. Las exigencias van desde auditorías profundas que expliquen cómo se utilizan los fondos en diferentes albergues hasta un seguimiento psicológico de las víctimas.
El MINSA es responsable de realizar una evaluación y preparar un expediente con las condiciones de salud de cada uno de los niños que son admitidos a los albergues.
En realidad es bien decepcionante y en realidad tenemos expectativas bien bajas, ¿no? Porque ya, o sea, están las acciones anteriores, no vamos a esperar que, no sé, venga un Mesías o algo así por el estilo y cambie la situación. Entonces, hay mucha incertidumbre, decepción y nada, una decepción muy grande con el Estado, o sea, con cómo está organizado y cómo enfrenta las cosas.
El 10 de marzo, el Procurador General encargado informó que se han visitado 56 de los 57 albergues infantiles del país y que frente a la posibilidad de que hayan sido desaparecidas, aún buscan 17 denuncias penales presentadas por una exdirectora de la CENIAF ante la pasada administración. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Las sanciones de Estados Unidos siguen cobrando la vida de más pacientes iraníes. En una conferencia celebrada en la capital iraní de Teherán, los representantes de personas que sufren alguna enfermedad especial, como talasemia y epidermólisis ampollar, denunciaron los impactos de las sanciones estadounidenses que impiden la compra de medicamentos vitales.
Actualmente, 23.000 iraníes sufren talasemia. Después de la reimposición de las sanciones, hay escasez de los medicamentos para los pacientes, por lo que durante los últimos 2 años, 187 enfermos perdieron la vida. Lo que hay solo abastece el 10% de las necesidades de los pacientes.
Hadi sufre de epidermólisis ampollar, trastornos de la piel transmitidas genéticamente. Ha perdido sus manos en la adolescencia y recientemente uno de sus pies debido a la falta de medicamentos que las sanciones imposibilitan su importación al país.
En Irán hay registrados unos 800 pacientes. Nos enfrentamos a la escasez de medicamentos que deben ser importados de Estados Unidos y países europeos.
Estados Unidos y Europa alegan que no han incluido los medicamentos en la lista de las sanciones. No obstante, las limitaciones a las transferencias bancarias han cerrado el acceso de Irán a los productos farmacéuticos.
Sancionar los medicamentos, equipamientos médicos y alimentos contraviene todas las leyes internacionales, pero lamentablemente vemos que los países europeos han sancionado este sector. Tampoco cumplieron con su promesa de crear el canal financiero INSTEX.
Bagheri recordó que si bien el nuevo gobierno de Estados Unidos calificó de errónea la política de Trump, sigue tomando como rehén el sustento y las necesidades primarias del pueblo iraní para conseguir mayores ventajas.
Las sanciones son inhumanas, ilegales y las condenamos ya que son unilaterales. Dicen que sancionan a los gobiernos, pero de hecho es la gente la que sufre. Hemos hablado sobre la posibilidad del uso del canal suizo para importar productos farmacéuticos, especialmente de compañías suizas. Espero que el Consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y FDA nos apoyen en traer algunos medicamentos a Irán para atender a los enfermos.
Cada año, un número considerable de iraníes que sufre enfermedades especiales como talasemia, epidermolosis ampollar y leucemia pierde la vida debido a no tener acceso a los medicamentos que necesita. De hecho, todo se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos imponiendo su compra, situación que requiere la atención y medidas prácticas de la comunidad internacional para poner fin a la violación de derechos humanos de los iraníes. Saman Kachui, Isfahan TV, Teherán.
Gran indignación es lo que ha provocado la reacción del candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien fue registrado agrediendo verbalmente a un ciudadano venezolano que le reclamó por una de sus propuestas de campaña que incita a la xenofobia en el Perú. El candidato del partido por el que postula al Congreso también el expresidente Martín Vizcarra promete que de ser electo presidente expulsará a ciudadanos venezolanos. Pero Salaverry no es el único candidato que ha sorprendido por presentar propuestas xenofóbicas. El ultraconservador postulante al sillón presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha prometido también una serie de deportaciones a ciudadanos venezolanos que infrinjan la ley sin siquiera ser sometidos a un proceso penal. Pese a las críticas en su contra, el candidato ha vuelto a poner énfasis en el tema durante su última conferencia de prensa.
A la primera que te hagan un robo menor, ese señor sale deportado en el vuelo de la noche, se va a Venezuela. Y lo dice la ley de migraciones, solamente que no hay voluntad política de hacerla cumplir. Hacer cumplir la ley de migraciones, una persona extranjera que en Perú delinque, de inmediato es deportada. Así de claro. Los instrumentos están, pero no le da la gana. Es un gobierno que fomenta el caos.
Lo que López Aliaga no explica es que la ley de migraciones no habla de expulsiones ni deportaciones sin primero ser objeto de un juicio o tener una sentencia que confirme la culpabilidad. En ambos casos se consideran sus discursos como xenofóbicos, pues en sus propuestas no hablan de extranjeros de otras nacionalidades, solo de venezolanos.
El discurso en contra de los extranjeros utilizado por estos candidatos a la presidencia del Perú ha sido rechazado por gran parte de la sociedad peruana, que no aprueba que la xenofobia sea utilizada como parte de la campaña política.
No se puede votar a cualquier extranjero.
Bueno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Pero debe haber un respeto también, pues. Buena demagogia. Con la demagogia no hacemos nada, pues.
Ah, no, estoy en contra de eso, ¿no? En contra de la xenofobia, exacto. O sea, nosotros no podemos disponer de que ellos no estén acá, ¿no? No puedan permanecer en el país, ¿no? Igualmente nosotros podemos ir a su país y no nos va a gustar que nos voten tampoco, ¿no?
No me parece.
Tanto peruanos como ciudadanos extranjeros consideran que existen verdaderos problemas a tratar en campaña, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento en el sector salud, el aumento de presupuesto para la educación, la construcción de mega obras y carreteras y la generación de más puestos de trabajo, por lo que utilizar discursos de odio contra ciudadanos venezolanos no solo no suma, sino que divide y confunde a la población. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Uno a uno fueron conducidos del avión procedente de México y entregados a sus familiares los restos de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y calcinados en el estado de Tamaulipas, México, el pasado 22 de enero. El presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, recibieron los ataúdes y presentaron sus condolencias a los familiares.
Sepan ustedes, familiares de las víctimas, que continuaremos con estrecha y coordinada cooperación para avanzar en la investigación que nos permita no solo esclarecer el hecho, sino también a través de los medios legales y con el debido proceso llevar a juicio a aquellos que fueron los responsables de quitarles la vida a nuestros migrantes.
Medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron la llegada de los restos. También comunicadores de la empobrecida aldea Comitancillo del departamento de San Marcos, lugar de donde salió la mayoría de víctimas que solo buscaba una mejor vida para sí y para los suyos. Según diputados que representan al departamento de San Marcos, México se comprometió comprometió a reparar dignamente a las familias por lo ocurrido, pero subrayaron que la migración no va a parar.
Las autoridades mexicanas han indicado que va a ser con los más altos estándares de reparación en términos internacionales, pero no solo queda ahí, porque para que las familias puedan estar tranquilas no es solo la indemnización, sino que pueda haber justicia y que deje de pasar estos hechos lamentables, porque nuestros migrantes de todos los países van a seguir viajando para el norte.
Una delegación mexicana de funcionarios de alto nivel se reunió con los familiares de las víctimas y con funcionarios y diputados guatemaltecos, en donde ofrecieron hacer todos los esfuerzos por esclarecer la masacre y llevar a los responsables a la justicia.
El presidente decretó 3 días de duelo nacional, mientras los diputados que representan al departamento de San Marcos ofrecieron incluso construirle vivienda a los familiares de las víctimas, así como un aporte económico que tendrá que ser aprobado en el Congreso de la República. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para distintos sectores, la intención de privatizar los servicios de salud y el manejo del esquema de pensiones se han manifestado durante las últimas administraciones de gobierno y el cierre del sistema de aporte solidario del programa de invalidez, vejez y muerte, desplazado tras reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social en 2005, promueve la terciarización de servicios que deberían ser accesibles a los ciudadanos, sobre todo después de la experiencia a la que nos ha expuesto la actual crisis sanitaria.
Esa es la esencia de la seguridad social, no hay otra. Lo otro es intento de privatizar los servicios del Seguro Social y llevarnos a pagar pensiones y jubilaciones privadas. Esa es la intención de fondo y nosotros tenemos que lucharlo en la calle, porque aquí se trata de defender la vida y la estabilidad de quienes trabajan duramente durante toda su vida.
El escándalo que confirmó los abusos de los que eran víctimas decenas de menores de edad dentro de albergues administrados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades religiosas es otro ejemplo manifestado de lo que sucede cuando el Estado se aparta de algunas responsabilidades.
Aquí hay un debate que se debería abrir sobre la gestión social, el tipo de gestión social. ¿Queremos seguir con esta gestión de corte neoliberal o es necesario la recuperación de una gestión social del Estado con una mirada más de Estado de bienestar, por decirlo de alguna manera?
Es ahí donde distintos economistas explican que las políticas aplicadas por el actual gobierno venían en una dirección totalmente opuesta mucho antes de que iniciara la pandemia.
Porque paraste en el cuarto puente sobre el canal el primer día que llegaste, algo que ya había iniciado, que vamos a hacer por arriba, que vamos a hacerlo por abajo, que vamos a hacerlo por el medio. El hospital del niño lo paraste desde el primer día, porque dice que el que quedó en segundo puso un reclamo en turco, y como nadie sabía turco, se lo mandaron al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lo rebotó, y después, si todo el mundo sabe que nadie puede hacer un reclamo en turco.
Con el avance del programa de vacunación y el levantamiento de las medidas de confinamiento, muchos panameños tienen la esperanza de que la situación económica mejore para los próximos meses, a pesar de que amplios sectores se han manifestado en desconocimiento de un plan confiable que pueda cambiar la actual situación, reflejada en la alta tasa de desempleo y la clausura de cientos de empresas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
De acuerdo a economistas, las familias en México y más en Chiapas, un estado marginado y pobre al sur del país, han visto mermados sus ingresos, derivado de diversos factores, entre ellos la pandemia generada por la COVID-19. Esta contingencia ha generado una pérdida de empleos importante, lo que significa una menor calidad de vida en los hogares chiapanecos.
Y bueno, el desempleo, al menos en Chiapas, teníamos una meta de crecer, crear 45.100 empleos acumulados al cuarto trimestre del 2020. Pues lejos de cumplirlo, nos vimos muy afectados porque tuvimos una disminución de menos 6.042, ¿sí?, para Chiapas.
Los especialistas afirman que es importante que las familias en estados como Chiapas sean más ordenados durante esta contingencia sanitaria para que en este 2021 los ingresos no se vean afectados como en el año pasado.
Con este confinamiento que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de varias cosas. La importancia del ahorro familiar para hacer frente a las adversidades, los gastos innecesarios que reducen la posibilidad de ahorrar y que endeudarse no es la solución. Es mejor ajustarnos a las posibilidades que tenemos y proponer soluciones que estén en nuestras capacidades financieras para tener una economía doméstica saludable.
Los analistas detallan que en el sur del país las cosas se complicaron más, pues también incrementó la pobreza laboral.
Para el cierre del 2020 tuvimos una pobreza laboral de 64.3% de la población chiapaneca. ¿Qué tiene que ver o cómo se mide la pobreza laboral? Se relaciona mucho con la canasta básica. La canasta básica disminuyó, no disminuyó en el consumo, disminuyó en la calidad de los productos, porque al momento de quedar desempleado, lo que haces es reducir tus gastos.
En Chiapas, los hogares viven una situación complicada en cuanto a sus ingresos para poder sobrevivir durante esta pandemia por diversos factores, entre ellos la pérdida de empleos que provocó la disminución de entrada de dinero. Los analistas señalan que más que políticas públicas, los chiapanecos deben darle importancia al ahorro para hacerle frente a las adversidades durante este confinamiento por la COVID-19 que aún continúa. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Valeria Rodríguez, quien comentará sobre las detenciones en Bolivia de personas acusadas de estar involucradas en el golpe de Estado de 2019. En contexto, en noviembre de 2019, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia para ocupar el cargo de Evo Morales, quien se vio obligado a renunciar y salir del país debido a que la derecha, con el apoyo de la cúpula militar y policial, empezaron a atacar a los seguidores de Morales. El año siguiente hubo elecciones en Bolivia y ganó Luis Arce, Delfín de Morales, quien pudo entonces retornar a su país prometiendo justicia para las víctimas del gobierno de facto. De hecho, el sábado la policía de Bolivia detuvo a Áñez y a algunos de sus ministros. Ahora, Valeria, ¿cómo evalúa este caso dado que Áñez dice que es blanco de persecución política mientras las autoridades afirman que se trata de un asunto de justicia?
Hola, soy Valeria Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina, para los compañeros de Pars Today. Bueno, ante la pregunta que me hacían, que tiene que ver con lo que está pasando en Bolivia, lo que ha sucedido en estos días con la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, podemos decir que ha sido un acto de justicia muy bueno, algo que demuestra que están regresando los gobiernos populares, que están regresando los gobiernos del pueblo y que se está comenzando a hacer justicia con lo que se tiene que hacer. Recordemos que Jeanine Áñez fue quien presidió un golpe de Estado, un golpe institucional que se lo llevó a cabo a Evo Morales. Después de las elecciones, unas elecciones que fueron realmente arrasadoras, donde Evo Morales había ganado las elecciones, finalmente terminó retirándose hacia la Argentina por presiones, por supuesto presiones políticas por un lado y por otra parte también por fuertes presiones militares que terminaron con la incorporación, con la imposición de un golpe militar, en donde se han hecho una serie de investigaciones y se ha de alguna forma demostrado que los Estados Unidos a través de la CIA han estado metiendo la cuchara en Bolivia. Se están realizando también investigaciones que están de alguna forma demostrando que Jeanine Áñez fue, digamos, impulsada por los Estados Unidos, ha sido como una agente norteamericana dentro de Bolivia, ¿no? Si bien ella es boliviana, ha actuado como un agente, digamos, de los Estados Unidos. De hecho, recordemos que cuando asume como presidenta de facto, era reconocida por los Estados Unidos como presidenta. Inclusive ha tenido la tapa de una afamada revista norteamericana que la puso como tapa, una de las principales revistas económicas en su momento norteamericanas, que la puso como tapa. Y bueno, claramente ante la gran demostración de las elecciones, las últimas elecciones en donde el MAS volvió a arrasar y se volvió a demostrar que es el pueblo el que verdaderamente tiene el poder, los Estados Unidos terminó soltándole la mano y finalmente ella se tuvo que esconder adentro de un somier para que no se la lleven detenida. Finalmente, por supuesto, se la llevaron detenida y de ahora en adelante se llevará adelante, por supuesto, el proceso judicial pertinente, que creo que está demostrando justamente esto, la vuelta de los gobiernos populares, que los gobiernos populares comenzaron a tomar las riendas del poder como corresponde.
Valeria, ¿cree que Bolivia en este sentido es un ejemplo para casos como en Venezuela con el autoproclamado Juan Guaidó, que busca sin resultado usurpar el cargo del presidente Nicolás Maduro elegido en las urnas?
Respecto a la segunda pregunta que me hacen, yo creo que Bolivia está dando un gran ejemplo a América Latina. Quiero creer que otros países de América Latina van a también llevar adelante investigaciones, como es en el caso de Bolivia. Me daban el ejemplo de Venezuela con el agente Juanito Alimaña, que le dicen a Juan Guaidó, ¿no? Si bien las situaciones son distintas, yo creo que internamente tal vez puede llegar a ser un gran ejemplo. Por supuesto que estamos hablando de dos países distintos, con problemáticas distintas también, con cuestiones internas también bastante complejas, pero podría llegar a ser un ejemplo Bolivia de llevar adelante procesos judiciales correspondientes a personas tanto como Jeanine Áñez como Juan Guaidó en Venezuela. Honestamente, creo que eso requeriría de una unión dentro de los poderes internos de Venezuela, es decir, tendrían que ponerse de acuerdo las diferentes facciones políticas para llevar adelante una investigación de esa forma, pero no lo veo como algo imposible. Creo que en algún momento se puede llegar a realizar. Pero sí creo que Bolivia es en este momento un ejemplo de puesta en marcha de la justicia que debería copiarse en otros países de América Latina.
Ha sido la analista de temas políticos Valeria Rodríguez. Agradecemos mucho su colaboración con este programa. Agradecemos infinitamente sus puntos de vista vertidos en este programa. Por mi parte, Nancy Lo, me despido. Hasta una próxima emisión. Claves de la vida. Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice: el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la Sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento. Agrega, los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso. El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto. Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti. Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado: el que besa a su hijo, Dios le bendecirá. Así como también aconseja: besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años. A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto: respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes. El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice: cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael. Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.